El público tiene la palabra.
Vamos ya con Joaquín Moecker, que hemos saludado, y vamos a comenzar oyendo una llamada que teníamos hace unas semanas.
Resulta que en el año 2020 mi hijo estaba haciendo un ciclo formativo y estaba interno en una residencia en Baena, en la provincia de Córdoba. Entonces se le concedió una beca de 1.500 euros, que era el importe del precio de la residencia, y esa beca nos la transformó. Serían a nosotros, y en un plazo de 10 días había que hacerle una transferencia mediante el modelo 046, que era en aquel momento. Ahora, por lo visto, el modelo ha cambiado. Había que hacer una transferencia a la consejería en un plazo de 10 días. Entonces, yo se la hice el día 2 de marzo del 20, y tengo el justificante y tengo hasta el extracto de la cuenta y todo. Entonces, al año y pico, me mandaron una carta diciendo que tenía que devolver la beca porque no se había destinado al fin que se concedió. Claro, la pandemia, a las dos semanas de hacer la transferencia, llegó la dichosa pandemia y la residencia cerró. Entonces los niños, lógicamente, se vinieron y la residencia no volvió a abrir hasta el año siguiente. Entonces yo, cuando recibí esa carta, fui a la residencia, lo dije al director que había en aquel momento. Dice, mira, esto no le eches cuenta porque esto es un... pues tú se habrán equivocado, un fallo informático, en fin. Bueno, pues yo esa vez no le eché cuenta. Al año y pico, otra vez recibo la carta, ya venía, había incrementado la deuda, ya iba en 1.700 euros, con la misma historia, que tenía que devolverlo porque no se había destinado al fin que se concedió. Entonces ya sí, ya fui a mi gestor, hicimos un recurso, no contestó nadie. Al poco tiempo, al año y pico, otra vez la misma historia. Y ahora, pues ya resulta que me ha venido la deuda por Hacienda. Vamos por 2.070 euros, que yo ya lo he pagado, porque Hacienda, claro, Hacienda me dice que ellos no saben el origen de la deuda.
Hacienda nunca sabe nada. Y lo sabe todo.
Lo sabe todo,
lo sabe Vigo. Todo, pero nunca sabe nada.
El ordenador este de Orwell.
Vamos a ver que este tema diste tú caña. Manuel, buenos días.
Buenos días, Jesús y compañía, y don Joaquín, buenos días.
Oye, ¿cómo estáis? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, pues ya gracias a Dios se ha solucionado todo. Me mandaron un cheque el día, en Semana Santa fue, el martes santo, el miércoles santo.
Ajá.
Y ya por suerte está pagado con intereses, son pocos los intereses, han sido 8 o 9 euros, pero hasta con intereses y todo.
Ah, bueno, pues nos alegramos.
¿Vale? Y ya lo he cobrado.
Nos alegramos un montón.
Nos escapaba la mente, hermano,
Hombre.
Yo como digo siempre.
Hombre, muchas gracias.
Yo digo siempre una cosa, Manuel, no, hombre, gracias a ti por confiar en Llama Vigorra, pero Vigorra, yo te digo una cosa a ti, mi alma, a ti, esto va para ti. Aquí mucho para allá, mucho para acá, que yo no tengo ningún problema, que si tal, que si el apoyo de cuac, que si la consumidores, que si el defensor del pueblo, que si el defensor de la Puebla, que Morante, que es muy bueno, pero que hasta que tú no has llamado a Vigorra no ha habido cheque, ¿comprendes?
Bueno, hacemos pues, todo lo que se puede.
Bueno, yo es lo que me digo. ¿Es así, Manuel, o no es así, Manuel?
Pues sí, porque eso. La confusión...
Aquí mucha gente hablando. Aquí todo el mundo te quiere a ti y todo el mundo quiere a Manuel, pero Manuel llama a Vigorra y después de llamar a Vigorra aparece el cheque. Y ya aparece todo el mundo diciendo...
La confusión mía ha estado, Joaquín, porque yo también había llamado al defensor del pueblo. Y la carta me ha venido directamente del defensor del pueblo. Pero claro.
Pero si a nosotros no nos importa. A nosotros no nos importa.
Nosotros queremos que todo el mundo achuchando a la gente acelerado. Que tiene.
Pero que yo quiero que mi Manuel. Si Manuel se ha dado cuenta. Manuel se ha dado cuenta él solo. Dice,
hombre,
Manuel,
ya estoy
llevo aquí cuenta. con el otro, con el de la moto. Llamo al señor Vigorra. Y tengo la pastora imperio.
Bueno, pues
en tres semanas solucionado.
Nos alegramos mucho porque nos habíamos tomado entre ellos. Estaba ahí, vamos, Joaquín dio caña y estábamos todos los días pendientes del tema. Bueno, pues un abrazo muy grande, lo celebramos, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Venga.
Tú y don Joaquín. Gracias,
y suerte para el estudiante. Hasta luego.
Me da a mí que la esterita nuestra esta tiene un tono de voz al teléfono muy conquistador. Esterita, ¿por qué conquistas al teléfono a la gente, por favor?
Vamos ahora con Luis Miguel, que nos llama desde Jaén. Luis Miguel, buenos días.
Buenos días, Jesús. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, mi alma.
Aquí un fiel oyente vuestro, que os escucha
Muchas
diario.
Y gracias,
bueno,
muchas
mira,
gracias.
Como te cambio de emisora,
os
te
quería pedir
cortamos las
ayuda con mi
patillas.
problema que tengo.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, que a finales del año pasado, de junio del 24, empecé a trabajar en una empresa,
Sí.
en la cual pues tuve que pasar por varios filtros y a pesar de mi titulación, pues me llevaron a formarme a dos ciudades distintas. Todo muy bien. Volví a mi ciudad, comencé a trabajar. Lo normal en un trabajo nuevo, un poquito de estrés por ser novato, pero todo muy bien. El día 1 de noviembre, el jefe y los compañeros pues me llamaron y me comentaron que tenía que suplantar la identidad de un cliente para una encuesta de satisfacción de la empresa, la cual nos aportaría un pequeño extra final de mes. Bajo coacciones verbales de todos, pues tuve que acceder, pero claro, les dije que no lo volvería a hacer. A los pocos días yo ya noté en la empresa que relación era fría con los compañeros, a la cual achacaba que era por la disputa de la suplantación. Yo seguí con mi trabajo, haciéndolo todos los días bien, sin ninguna interferencia, hasta que el día 24 de diciembre, pues mi jefe, en vez de corregirme en un trabajo, pues se dedicó a insultarme y a hacerme humillaciones. Yo, tras repetirle tres veces que por favor las cosas se deben decir de otra forma o corregir de otra forma, la discusión fue a más. Y acabé con mi jefe, pues sujetándome del pecho y con el puño en la cara, apretándome. No fue a más la pelea porque yo me quedé quieto y al ver mi reacción, pues se separó y empezó a insultarme y a decirme que haría todo lo posible porque me echaran. La empresa tuvo el conocimiento y nos pidió explicación a cada uno. Y al cabo de un tiempo, pues yo he perdido mi trabajo, él sigue en la empresa y no sé qué hacer.
Bueno, pues vamos, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Esto cuándo te lo han dado a ti?
Esto pues fue, en febrero fue la comunicación que me dieron.
¿Y cómo? ¿En febrero? Y
En
no.
febrero fue cuando bueno, el tema este, en enero por ahí la empresa fue cuando hizo las indagaciones,
Pero
tanto a...
espera que no te quiero matar, Luis, que no te quiero matar. No te quiero matar porque tú sabes que yo soy de matarte. ¿Que tú te ha
Sí.
llegado esto en febrero y tú no has hecho nada?
No, no sé, no sabía cómo hacerlo.
Pues te voy a
Esto
decir
yo
una
no
cosa.
supe, no sabía
Vale,
manejarlo en el sentido
no te voy a dar caña porque te voy a apurar este y ya no te voy a dar caña, ¿no? Voy a ser
Es la
buena
primera vez
gente.
que me ha pasado a mí en la
No,
vida.
ya, que no te voy a dar caña porque te voy a apurar este. Pero la próxima vez cuando no te vea apurado pase media hora, te voy a coger del pescuezo y te lo voy a retorcer. No tu jefe de Carglass, voy a cogerte del pescuezo. ¿Tú crees que es normal esto? No, pues, no se te ocurra, Luis, pero Luis no es a Luis que estamos hablando contigo, Luis, a los Luises que nos están escuchando. Por favor, esto voy muy en serio. Las cuestiones de carácter laboral tienen unos plazos muy cortos, ¿eh? Entonces, a Luis lo vamos a dejar que está el hombre apurado, no quiero darle caña ahora mismo. Pero Luis, ya te digo que te voy a dar media horita para que te reponga y después te arranco el pescuezo. Pero literal. Esto hay 20 días para impugnarlo. Todo lo que le han dicho a Luis, que además lleva a Luis mucha razón, porque es que no se ha prestado a ser un falso. O sea, a Luis le han cogido manía a Vigorra porque ha dicho, yo no hago esta porquería de encuesta falsa de nada. Y entonces resulta que dice, ah, bueno, pues la cogen manía, ya van a por él. Eso se llama ir a por él. Provocándole la pelea, tal. Bien. Pero aunque Luis lleva razón, tanto moral como del relato que nos está narrando, esto hay que impugnarlo. O sea, esto no me llega la carta y yo me estoy quieto y me pongo por la esquina a llorar y que ve que es injusta en la vida. No, no, no. Esto hay que impugnarlo. Y el problema que hay, Luis, es que para esto había 20 días. Entonces, dos cosas importantes por favor, cuando digo a Luis, a todas las personas nos escuchan. Vamos a ver. Yo entiendo perfectamente que digan ustedes, Joaquín, Vigorra, mira, es que estoy harto de llamar y no puedo contactar como yo lo entiendo, que puede pasar que diga, oye, es que si yo es que estoy harto de llamar a la radio, pero es que, claro, comunicáis mucho, señal de que hay actividad, Vigorra, señal de que hay actividad. Pero aquí hay un mensaje. Si no se puede conectar con el programa, por lo que sea, que, vamos, yo qué sé, de hecho,
Bueno, y
Rosa.
los correos
Vale,
que
pero
pongan
por
urgente
favor,
también.
que pónganlo, porque esto no puede decir, mira, es que como yo llamé y no me lo cogían, llamo al año y pico y ya, yo no puedo hacer nada. Entonces, desgraciadamente, Luis, si ante esta carta, tú no hiciste nada desde febrero hasta ahora que estamos en mayo, no se puede hacer nada ya. O sea, no te puedo dar ninguna solución. Cuando digo nada es nada, o sea, no podemos hacer nada,
Nada.
nada, nada, nada de nada. Lo único que podríamos hacer, eso sí te lo digo, ¿Te pagaron algo de despido o no te pagaron nada?
Sí, todo eso fue, yo me imagino que legal. Despido, hombre, el despido, lo que es los finiquitos que te dan y todo eso, me imagino que sería acorde con...
Sí, pero ¿tú tenías mucha antigüedad, Luis? No, tenía poca.
No, si llevaba...
Nada, semanas, ¿no?
Seis meses en la empresa.
Sí, semanas. Digo, cuando digo semanas, 24 semanas. Bien. Bueno, vamos a una cosa. El tema sería el siguiente. No podemos hacer nada desde el punto de vista de indemnización del despido, Vigorra, porque han pasado los 20 días para atacar un despido. No se puede atacar ahora. Pero sí podemos hacer una cosa que es la siguiente. Mira. Podemos poner en conocimiento de la dirección de la empresa, o de la encuesta de satisfacción, lo siguiente.
A ver, Marcos, dale un poquito que no estaba. Eso.
Perdón, no me enteras tú.
Dinos, Luis.
Perdón, Jesús, este problema lo puse en conocimiento a la empresa, mandándole dos emails. Pero sí. No he recibido ningún tipo de contestación, ni no interesa, o gracias, o nada.
No
me han querido contestar en absoluto.
No, claro, no le interesa porque no le estás desvelando que son unos falsos. Mira, hay una cosa que es la siguiente. Cuando una empresa importante, aquí, si te van a fastidiar a ti, aquí vamos a fastidiar a todo el mundo. Entonces te voy a explicar lo que vamos a hacer. Te voy a explicar lo que vamos a hacer. Estas empresas importantes suelen tener certificados de calidad.
Sí.
Certificaciones de calidad. De las
normas
de AENOR.
Tenemos que pasar nosotros.
Entonces, vamos a poner en conocimiento de los certificadores de calidad que esta empresa, sus encuestas de satisfacción clientelar son falsas.
Vale, sí. Como hay pruebas de email y eso.
¿Están telados? ¿No?
¿Pero cómo lo hacen?
Muy sencillo. ¿Quién certifica aquí a AENOR? Pues AENOR. Oye, usted, AENOR, ¿usted es la certificadora de la norma ISO de calidad de la empresa esta? Sí, pues que sepa usted que esta empresa falsea las encuestas. Porque me la ha pedido a mí, que lo haga. Que yo me hiciera pasar por un cliente satisfecho. Para que ellos puedan seguir teniendo una norma de calidad. Así que te voy a decir una cosa. Habéis sido, estos muchachos los cristales, unos listillos. Porque le habéis tocado los cataplinas a mi amigo Luis Miguel, que es una injusticia tremenda. Yeah. Pero cuando se hacen injusticias, las injusticias se pagan. Las imprudencias se pagan. Pues las injusticias también. Le vamos a joder la certificación de calidad. Y eso les jode mucho más que esto. ¿Sabes por qué?
Como tú mandas, Jesús.
No, es Joaquín, ¿no?, el que te lo dice.
¿Me está escuchando?
Sí, te estoy escuchando, Joaquín.
¿Te ha enterado bien o no te ha enterado bien? Te lo repito otra
vez. Sí, me enteró bien.
Eso es.
Entonces, me enteró bien.
Hay que ver quién es la certificadora de calidad de la norma ISO de esta empresa. Hay unos cuadritos. Hay unos cuadritos. Sí, si está allí puesto los cuadritos AENOR. Sí. Norma ISO 9000, no sé cuántos. Sí. Esas certificaciones vienen dadas porque yo cumpla una serie de requisitos de calidad. Cuyos requisitos de calidad, uno de ellos, son las encuestas de satisfacción de la clientela, que en este caso están falseadas para que parezca que es una empresa muy buena cuando se lo inventan, porque lo hacen con trabajadores, no con clientes. Ya. Por lo tanto, si yo demuestro que usted me entrega unos documentos falseados, le jodo su certificado de calidad, igual que usted me ha jodido a mí mi independencia y mi honradez. Porque he dicho que no me presto a hacer un golfo. Yeah. Y me estás castigando por ser honrado. Yeah. Y por ser honrado no se castiga aquí a nadie porque no me sale a mí del alma. Yeah. ¿Te ha quedado claro, Vigorra? Entonces, si tú me jodes a mí, yo te voy a joder a ti. El chiste del dentista. ¿Tú te acuerdas del chiste
del
dentista?
Sí, vamos a llevarlo bien.
Eso es. Si tú me pinchas a mí en la boca, yo te aprieto a ti donde dijimos.
Y vamos a llevar. Entonces, que haga eso y...
A la certificadora diciendo, oiga, que tengo que poner en conocimiento de ustedes. ¿Ustedes están certificando la calidad de esta empresa? Sí. ¿Tiene norma de calidad? Sí. Mire usted, entre las normas de calidad, ustedes exigen encuestas de satisfacción de la clientela. ¿Es correcto? Sí. Pues que sepa usted que la mitad de las encuestas de satisfacción de la clientela son falsas, porque me han hecho a mí suplantar a un cliente. Bueno.
Pues adelante, es lo que puedes hacer en el sentido de tu dignidad, porque en lo tocante, y repetimos, en el tema laboral, en problemas laborales,
20 días.
Es muy poco.
Claro.
Y ya que por la parte que nos toca, cuando ustedes manden un correo, el público tiene la palabra @rtva.es, el público tiene la palabra @rtva.es, pongan, si es un caso urgente así, pongan máxima urgencia o algo arriba que podamos, porque recibimos claro, mucho. Claro, ¿vale? Claro. Venga, seguimos.
El público tiene la palabra.
Vamos a continuar con Joaquín Moekel. Agustín, de Dos Hermanas. Buenos días, Agustín.
Buenos días.
Venga, Joaquín te escucha. Cuéntanos.
Sí, mire, era un tema de tener una vecina que tiene movilidad reducida. Entonces, utiliza un scooter para entrar a la vivienda, pero hay un desnivel de 7 centímetros en el acerado. Entonces, hicimos un escrito al ayuntamiento para que le diera una pendiente a ese acerado y nos dice que es imposible porque incumple un artículo 64.3 del Real Decreto 293/2009. Entonces, no sé realmente ese artículo a qué se refiere y si es obligación del ayuntamiento facilitar el acceso a esta vecina.
Bueno, habría que ver exactamente habría que ver exactamente en qué se basa el ayuntamiento y ver si lo que estamos diciendo nosotros es una obra nuestra o de ellos. No sé si me estoy explicando con claridad. O sea, ellos, por lo que me estás comentando, esta vecina vuestra de la comunidad de propietarios, el problema no lo tiene en el edificio, lo tiene en el acerado, ¿no?
Exacto, el acerado. Y el acerado hacer público, entendemos que es responsabilidad del ayuntamiento tener que modificarlo un poco, que
sí, pero
darle una pendiente de 9 centímetros, que no es una rampa en sí propiamente dicha, ¿no? Que es una pequeña pendiente para llegar a la cota baja del acerado y que ella pueda subir a acceder con la scooter al bloque.
Y ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo lo hace ella?
Ella pues necesita ayuda de alguien que
le suba,
le aupe un claro, poco, exacto, le aupe la
silla,
el scooter.
La
exacto,
scooter,
sí. Claro.
Ya, pero es que eso, ¿y qué tiempo lleva haciendo eso, señora?
Pues esta muchacha, vamos, lleva varios meses, eso se escribió en septiembre.
Cuando vamos a empezar por el principio. Esta señora cuando compra, ¿qué edad tiene esta señora? La que está impedida.
Tiene 40 y algo, vamos.
Vale. Ella es la propietaria de la vivienda, vive alquilada, sí, sí, de su madre. Cuando la compró ella, ¿ya existía ese problema de la accesibilidad o eso así se la ha manifestado ella posteriormente?
Se ha manifestado después una enfermedad que ha ido teniendo y va a peor y claro, necesita a veces el ajuste para subir, otra vez se va con muletas porque tiene unos brotes y son a veces menos graves, pero cuando el brote es más grave, pues necesita el ajuste para poder desplazarse.
Ahora, el problema es que tú acabas de decir en el ayuntamiento, Vigorra, que el ayuntamiento va a pensar siempre en el interés general. Yeah. No sé si me estoy explicando, como diciendo, oiga, entre una sola persona y no, claro, según nos dice nuestro oyente, ¿no, Agustín? Dice que el ayuntamiento le ha contestado diciendo que no
por un
bueno,
artículo.
Ese precepto incumple, lo que dice.
Incumple el artículo 64.3.
Sí, pero ese artículo lo que habla eso es un decreto de accesibilidad.
Sí.
Y ese artículo lo que exacto, dice es que los accesos, la diferencia de rasante entre la vía pública y la parcela, se resolverá en el interior de esta, quedando prohibida la alteración de la acera para adaptarla a la rasante de la nueva edificación. En el caso de edificaciones ya existentes en las que se justifique expresamente la imposibilidad o grave dificultad en solucionar dicha diferencia de rasante, se optará por garantizar en la acera al menos el paso normal de una persona acompañada y en su caso el perro guía o asistencia mediante la correspondiente señalización y adopción de medidas de protección. O sea, que no dice nada.
No dice nada.
Lo que está
se
diciendo,
puede aplicar de una manera o de otra.
Exactamente. Lo que está diciendo es que justifiquemos bien el tema. Yo creo que la historia más que nada sería, en este caso, a mi juicio, sería en este caso intentar recurrir esta solicitud de ejecución en rampa de acerado. Porque lo que viene diciendo poco más o menos es que ya se sabía, si hay un, lo que te he dicho antes, sí, entre la parcela y el acerado, prima el acerado.
Sí.
Lo volvemos a ver.
No, no lo obstaculiza.
En los accesos,
sí, sí, claro,
la diferencia de rasantes entre la vía pública y la parcela se resolverá en el interior de esta.
Ya,
la parcela,
eso es
¿no?
Un acervo público, entonces entendemos que es competencia del ayuntamiento.
Por eso te estoy diciendo, ¿no? Pero que se están basando en algo que a mi juicio no tiene ningún sentido.
Que se puede interpretar de otra manera también.
Yo creo que deberíamos de recurrir a esa solicitud de ejecución en rampa. De todas maneras, ya haremos alguna gestioncilla.
Llamaremos a...
Nosotros mandamos fotografías de, vamos, que se puede, a los laterales de la entrada del edificio hay espacio para esa pequeña pendiente, que son 9 centímetros, que no es más, que no es una rampa en sí de 30, 40 centímetros, lo que suele habitual, ¿no? Que es una pendiente de 9 centímetros.
Entonces, lo que están pidiendo ellos es que lo haga el ayuntamiento, o ellos lo harían, ellos sí.
No, lo quieren que lo haga el ayuntamiento. Pero
exacto, porque casi un cerrado público es responsabilidad del ayuntamiento.
¿Qué le pasa a tu teléfono? Que está sonando tu teléfono, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa? Que suena ahí un pitito.
Sí, suena como si estuviera entrando una llamada.
Venga, vamos. Bueno, la pregunta, bueno. Agustín, tú con esta señora que tiene esa dificultad, o sea, ¿qué relación de parentesco tienes?
No, vecino, son vecinos de ella, vamos.
Vecino, o sea, que estás haciendo una labor, o sea, de buena sí. voluntad.
Exacto, sí.
Vale, que no es que sea un familiar tuyo, sino que tú como vecino...
No, una vecina, exacto.
Te da cosas y quieres ayudarla, ¿no?
Exacto, sí.
Venga. Pues entonces vamos a intentar nosotros, igual que tú quieres ayudar a tu vecina, vamos a intentar nosotros ayudarte a ti.
Estupendo, Joaquín.
¿Vale?
¿Cuándo le mandaron la?
Pues mira,
la mandamos el 23 de septiembre y respondió el ayuntamiento el 3 de octubre.
En octubre.
No respondió pronto.
Respondió el ayuntamiento.
Y desde entonces no habéis vuelto a hacer nada.
Nada.
Nada, ni
no,
un...
No, no, como se denegó en principio, pues digo, bueno, pues no lo había sentido porque, vamos, entendía que era una obra fácil de hacer y que no supone ningún obstáculo al resto de la vía pública ni nada.
Claro,
que,
no, porque simplemente hacer una... Será limar la acera, ¿no?
Exacto, una pequeña pendiente de 9 centímetros a la parte baja del escalón para que ella pueda subir, acceder con la scooter.
Vale.
Entonces entendemos que es una obra fácil y que no debe haber inconveniente.
Vale, venga, pues vamos a mirar a ver qué nos dicen, a ver si...
Vamos a intentar.
Es la única manera, ¿no? Sí. No.
Haremos alguna gestioncilla.
Venga. Adiós, Agustín. Adiós, Agustín.
Muchas gracias. Buenos días.
A vosotros.
Venga, hacemos una pausa, continuamos.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Vamos ahora con María de Córdoba. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Venga, te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué te pasa?
Buenos días a los dos. Le quería hacer la consulta al señor Moekel, porque tenemos un piso alquilado, es de VPO, los trámites se han hecho con la autorización de la Junta de Andalucía y todo ha ido perfecto hasta más o menos finales del año pasado, que empezamos a recibir por parte de los, o sea, los suministros estaban a nuestro nombre, pero domiciliados en la cuenta bancaria de los inquilinos, que sé que no es lo correcto, pero se hizo así. A finales del año pasado, los bufetes de reclamación de pago de los suministros nos remitieron los correos, o sea, para reclamarnos el pago de varias facturas. El pago de estas facturas se hizo por nuestra parte y ya se han cambiado se han cambiado ya el nombre de, o sea, la el cliente, o sea, no me sé.
El titular del suministro.
El titular, perdón, sí, los nervios.
En absoluto. Tú tranquila, que te estás expresando perfectamente.
Bien, gracias. El cambio de titular ya se ha hecho.
Bien.
Pero lo que sí es verdad que esa factura sigue en pendiente, se le ha reclamado a los inquilinos.
Sí.
Por burofax.
Sí.
No lo han pagado y ahora se están retrasando también con lo que son las mensualidades.
Sí.
El mes pasado, por ejemplo, se le envió otro burofax y sí, a los 10 días o así abonaron la mensualidad, pero este mes es lo mismo. O sea, si a la fecha que estamos no se ha hecho ni el pago de la mensualidad y las facturas que nos hicimos cargo nosotros se siguen pendientes de pago. Entonces, mi consulta es si se puede rescindir el contrato.
Sí.
O si hace falta, porque creo que hay una ley nueva que hace falta una mediación previa.
Sí.
Si es así, si la podemos, ¿dónde se puede solicitar la mediación?
Sí.
Y bueno, si en caso de que no abandonasen el piso, si se puede rescindir el contrato, si se puede solicitar la orden de desahucio.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿vale? Mira, en primer lugar, tú tienes que pensar, María, si te interesa, a pesar de que son lentos pagando, ¿no?, tener alquilada la vivienda. O sea, ese es el primer pensamiento, pero contigo misma. sin hacerte trampa sí. en el solitario, sí. ¿eh? Eso no me lo tienes que contestar a mí, como decían, ¿te acuerdas? Te decía, contésteme después de la publicidad. Pues tú, yo te digo, no me conteste ahora, no me hace falta que me conteste. O sea, tú te miras a ti cuando yo te cuelgue el teléfono y tú dices, pues yo estoy pensando que la verdad, aunque pagan mal y hay que mandarle tres burofás para pagar, pero la verdad que lo tengo bien alquilado y esto como... Me sigue, tú me dices, Joaquín, no, en el momento que se vayan esta gente, tengo yo 3.000 para alquilar que yo y mucho mejor. Pues entonces, primera pregunta, ¿me interesa el inquilino o no me interesa el inquilino? No me interesa el inquilino, pues entonces, puñetera calle. ¿Qué significa puñetera calle? Iniciar los trámites del desahucio, para lo cual justamente te interesa lo contrario, no que te paguen, sino que no te paguen. Entonces, ya tengo la deuda de los suministros, y tengo ahora mismo ningún alquiler, porque el alquiler me lo han pagado, por lo tanto no me vale. Si me lo han pagado, no me vale. ¿Qué tengo que hacer? Cuando no me paguen, no insistir en que me paguen. No insistir, sino dejarme venir, por ejemplo, con 2-3 meses. 2 mesecitos. ¿Eh? Cuando me deban 2 meses de alquiler, que pueden ser, por ejemplo, junio y julio, más los suministros que te deben consumidos que pagaste tú, metes una reclamación por desahucio. ¿Vale? El contrato, los contratos, María, no se extinguen a voluntad propia tuya. Tienen que rescindirlo un juez, ¿eh? O sea, tú lo que tienes son motivos para instar la resolución, eso sí. O sea, tú dices, voy a intentar tener motivos para instar la resolución. Pero quien declara resuelto un contrato no eres tú, es un juez.
Vale.
Vale, entonces... Cuando tengamos, justamente, tenemos que cambiar de opinión. Una cosa es que me interese el inquilino y entonces lo persigo para que me pague. Bueno. Y otra cosa es, no, a mí esto no me interesa. Joaquín, yo no puedo estar todos los meses mandando cartas, que no. Y además yo todo lo tengo alquilado mañana. A mí si se va esta señora, mañana lo tengo yo alquilado. Si es así, entonces, justamente lo contrario de lo que estás haciendo. En vez de mandar cartas para cobrar, no mandes ninguna. Que se deje venir el mes de junio, que se deje venir el mes de julio... Y cuando te deba 2 meses más lo que te debe de tal, instas un procedimiento por desahucio. Atención. Cuando instes el procedimiento por desahucio, si cuando le llegue la demanda te paga, no puede hacer nada. Tiene que seguir en el contrato. Pero ya ha agotado una posibilidad la persona, ¿me entiendes? Ya no le queda una segunda posibilidad. Si no te paga cuando le llegue la demanda, porque hace caso omiso, entonces el juez declarará resuelto el contrato por impago de las rentas y las cantidades asimiladas a la renta, y si a pesar de que el juez declare resuelto el contrato, la persona no abandona la vivienda, entonces instarás el desahucio forzoso. ¿Me explico?
Perfectamente.
Lo has entendido bien todo, ¿no? Entonces, primero, como lo que no quiero es que me pague, no te pongas a buscarla para que te pague. Al revés. Es que si te paga no tienes motivo para echarla.
Claro.
Eso, entonces justamente lo contrario. No le mandes carta, págame, ¿no? Tú estás la loca. Y a ver si tienes la suerte, de que no te pague junio y julio. Si no te paga junio y julio, tengo motivos para pedir la resolución del contrato.
Porque no hay posibilidad de no renovarlo.
Bueno, sí, pero sí, vuelvo a lo mismo. Tu contrato lo firmaste tú en marzo.
Sí.
Del 19. Entonces, ya pasado este marzo, tendrías que buscar el marzo del 26.
A eso me refiero.
Sí, ya, pero entonces tiene que aguantarle.
Claro.
Pero está, hazlo así entonces, si quieres esperar lo que tienes que hacer cuando llegue.
Pero hay otra opción, ¿no? Se puede rescindir.
Sí,